de la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vas a regresar a Jerusalén y ahí va y nada. Tu trabajo es de ir a construir. Y no podía encontrar Dios a una persona mejor que este hombre. Pero además de esto, Esdras era un sacerdote, que ya cuando lleguemos a este punto, voy a explicarle cuál era la función. Además de ser un privilegio, un tremendo honor. Era un escriba, era un hombre que traducía y que escribía y que compilaba todo lo que tenía que ver cosas con la palabra de Dios. Era un gran erudito, era un hombre intelectual, era un hombre pensante, un tremendo estadista, era un gran constructor, era líder. Se le llama a través de la historia y a través de la tradición judía, se le llama el padre del judaísmo post-cautiverio. Se considera también como un gran reformador religioso. Y por cierto, aunando todo esto lo que acabamos de mencionar, este hombre, no solamente la mano de Dios estaba con él, sino que la ayuda de Dios estaba con él, sino que también este hombre gozaba de toda la confianza y de todo el respeto del rey de Persia. Hermano, mira qué difícil es tener que recibir llamadas muchas veces en nuestras oficinas, los pastores preguntándonos acerca de alguien que nos pone como referencia. Tenemos aquí una aplicación de trabajo para la señorita fulana de tal o para el señor fulano de tal. Pastor, le hago la pregunta, podemos darle a usted empleo. Tenemos un problema porque pues nos ha puesto usted como referencia, pero tenemos un problema que en un año este tipo ha tenido 4 trabajos. Y hemos hablado de los 4 trabajos y todos los han despedido. Y la pregunta es, ¿por qué usted? Mano, mira qué difícil es. No sé, tú que eres jefe de personal, Gaby, usted que trabaja en sus industrias, qué difícil es. Y a veces, le voy a decir algo, una persona que no dura, que no es longevo, que no es longeva en una empresa, en un trabajo, en una oficina, muy difícil le pueden dar trabajo en otro lugar porque usted no es permanente, usted no es constante, usted no tiene esa capacidad de poder permanecer en un solo lugar. Pero este hombre se había ganado todo el respeto y se había ganado toda la confianza del rey de Persia. Además de que Dios estaba con él, además de que en su vida la ayuda de Dios era una realidad, este hombre tenía toda la admiración y toda la complacencia de un rey pagano. Y aunque este hombre pasó la mayoría de su vida, porque él no nació en el cautiverio, sino que fue llevado al cautiverio, y aunque pasó la mayor cantidad de tiempo de su vida viviendo en un país que no era el suyo, viviendo en tierras extrañas y trabajando para gobiernos paganos, sirviendo a tierras extrañas, nunca dejó de amar a Dios y nunca dejó de servir a Dios. Voy a repetir esto porque esto es vital, esto es fundamental, esto es la columna vertebral del mensaje. La mayor parte de su vida la vivió en cautiverio, impuesto y tener que vivir sujeto a caprichos, a normas, a leyes, a estatutos y a conceptos y preceptos de países totalmente paganos. Pero este hombre, aún viviendo allá, nunca dejó de amar a Dios y nunca dejó de servir a su Dios. Llegó un momento donde Dios dice, Tim Marín de 2 pingües. Cúcara, máscara, títere, fue, ¿verdad? O sea, ¿a quién es? Dice Dios, Aaron Gamble, yo tengo a la persona indicada para poder hacer este trabajo. En el capítulo 8, versículo 21 al 23. En el capítulo 8, versículo 21, 22 y 23. Le voy a presentar a usted a Esdras, el sacerdote. Vea la función y vea el papel y vea el rol que tenía este hombre. Capítulo 8, versículo 21, 22 y 23. Esdras, el sacerdote. Y publiqué, vea lo que hizo este hombre, para que usted se dé cuenta que era un referente, era una persona que tenía autoridad, era una persona que tenía una credencial, era una persona que tenía un crédito detrás de él. Era un sacerdote, y dice en el 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque toda vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, ja, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Lo leyó bien? Si no lo leyó bien, se lo voy a volver a leer yo para que lo escuche si no lo entendió. Oiga lo que dice. Y 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo del camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice la Biblia? Y él nos fue propicio. En pocas palabras, y él nos dio lo que le pedimos. No muchos podían optar a esta posición de privilegio y de honor. Esdras no, porque su tatarabuelo había sido el primer sacerdote, por eso fue. Eso solamente estaba reservado y estaba guardado y estaba especialmente apartado para los llamados de Dios. Esto era algo que Dios tenía en su plan de poder rescatar y llamar a los que él consideraba que podían ser dignos de ocupar este puesto. Era un puesto de alta responsabilidad. Habían dos posiciones, o dos trabajos, o dos papeles, dos roles, en los tiempos del Antiguo Testamento. Uno era el profeta y otro era el sacerdote. Cuando Dios quería hablarle al pueblo, buscaba a un profeta, y el pueblo esperaba que todo lo que dijera el profeta era estrictamente lo que Dios había dicho. Dios no podía venir y decir algo y contárselo a alguien que viniera a inventar, a añadir o a quitar todo lo que Dios había dicho. Pero había otra función, y esta función era la de sacerdote. Que todo el pueblo, oiga esto, esta era la persona más importante en todo el mundo. Para que cuando todo el pueblo quería acercarse a Dios, no podían hacerlo si no lo hacían por medio del sacerdote. Cuando traían sus ritos, cuando traían sus holocaustos, cuando traían sus ofrendas, cuando traían sus sacrificios, no podían hacerlo si no estaba delante de él esta persona llamada Esdras. ¿Se imagina usted qué privilegio? Todo alrededor tuyo, la vida, el mundo da vueltas a tu alrededor. Y el sacerdote era el único que podía interceder delante de Dios por el pueblo. Era el único que podía hacerlo. Pero estos hombres vivían una vida, oiga esto, mire, por eso le digo, ¿no le gustaría tener a usted adentro de usted, tener usted esta credencial, estos créditos? Vivían una vida totalmente apartada para Dios. Vivían una vida totalmente consagrada para Dios. Vivían una vida entregada a las cosas de Dios. Dios no iba a buscar a cualquier persona. Pero Esdras, dentro de todo esto, porque no era un hombre producto de dedazo, o producto de popularidad, o producto de afinidad, sino de capacidad y de divinidad. Esdras también era un erudito. En el capítulo 7, versículo 7 al 10. En el capítulo 7, versículo 7 al 10. Esdras, el erudito. Vea esto que tenía este hombre. Era un hombre espectacular, hombre. Es un genio. Capítulo 7, 7 al 10, dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue al principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Pero vea cómo se habla de Esdras en el 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermano, echémonos una manita, hombre. Hermano, ya, es un tantito nada más, hombre. ¿Cuánto hemos venido? Creo que 2 o 3 años he venido hablando de esto. Enamórese un poquito más de Dios. Enamórese un poquito más de las cosas de Dios. Enamórese de la iglesia. Enamórese de las cosas que verdaderamente valen la pena. No de aquellas cosas que son efímeras, que son pasajeras. No vea a distancia. No sea indiferente. No tema las cosas de Dios de una forma desplicente. Casi toda su vida este hombre la vivió en el cautiverio. Pero eso no fue excusa para dejar de seguir aprendiendo de Dios. Tenía que haber estado sujeto, tenía que haber estado sumiso, tenía que haber estado a la voluntad de los caprichos de los reyes paganos, a las órdenes de los nuevos gobiernos en que estaban. Pero este hombre fue un gran conocedor de la ley de Dios dada por Moisés. Era toda una autoridad en el aspecto religioso. Era un referente de Dios. Cuando la gente quería preguntar algo acerca de Dios, algo acerca del plan de Dios, algo acerca del futuro del pueblo de Israel, ¿a quién cree usted que le preguntaban? Le preguntaban a Esdras. Todo el pueblo, y no quiero exagerar, todo el pueblo lo tenía en gran estima. Pero que lo más lindo de todo esto es que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Repito con lo que acabo de decir al principio de este punto. Hermano, dase una manita, hombre. Pruebe, acérquese un poco más. Palpe, que no le cuenten, véalo usted mismo. Suba de nivel, suba una grada un poquito más y dése cuenta que esto no es un circo, que esto no es un show religioso, que esto no es solamente una pantomima eclesiástica. Esto es una realidad. Vivir para Dios, servir a Dios, esto es un privilegio, esto es un honor. Si supiera usted cómo se expresan de ustedes en España, y no digo del pastor Navarro, si supiera usted las palabras que hablan de la iglesia cuando el pastor presenta el proyecto y lo trae en su iglesia y habla de los hermanos que están en, ¿cómo se dice, pastor? Brownsville. Y le digo yo, Brownsville. ¿Right, Pete? Brownsville. Ah, si supiera cómo hablan de usted. Y me pregunto, ¿y dónde queda Brownsville? Googleélo, le digo yo. No funciona, no aparece Brownsville en el mapa. Yes, pastor. And from the middle of nowhere. Exactamente, pastor. Ahí donde, porque se metieron a estudiar que en el Bronx la población, la economía, la política, los problemas sociales que tenemos, la frontera que tenemos. Cuando se meten a estudiar, saben que estamos en el middle of nowhere. Yes, indeed. Y desde ahí, Dios ha hecho grandes cosas para su honra y para su gloria. Todo el pueblo a este hombre, Esdras, lo tenían en alta estima. Porque la mano de Dios estaba sobre él. Pero Esdras era un constructor. No era de los destructores. No eran los que no decían, no se puede hacer. No eran los que decían, es que ya probamos hacerlo y no pudimos. O ya intentamos hacerlo y no nos salió. No, este era un hombre que sí o sí. Y en el capítulo 7, versículo 6, vea lo que dice la Biblia. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey de todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová estaba, su Dios estaba sobre Esdras. Esdras, un gran constructor. Porque Esdras llegó a un punto importante en su vida. Dice, bueno, ya perdí más de 60 años de mi vida. Ya le conté, pues, de este misionero que tenemos allá. Dos y dos. Dos ataques al corazón. Dos embolias, pero 2 millones de euros. 89 años de edad, y me dijo, soltero y sin compromiso, me dijo. ¿Qué le parece? Yo me vivía, había vivido más de 60 años sirviendo a alguien más. Este hombre había perdido toda su vida. Y ahora se encuentra en un momento importante, un momento histórico en los planes de Dios, y aparece como una de las piezas fundamentales para la obra titánica que Dios le tenía preparada. Él llegó a entender esto. Quiero dejarme usar por Dios. No quiero que la gente me use. Yo no quiero usar a Dios. Yo quiero que Dios me use a mí. Y si Él tiene planificado hacer algo, lo quiero hacer yo. Este hombre llegó a un punto, llegó a una conclusión donde dijo, yo quiero construir donde otros no han estado dispuestos a hacerlo. Yo quiero hacer las cosas donde otros no creyeron que se podían hacer. Yo quiero hacer las cosas donde otros no se atrevieron a hacer. ¿Se imagina este hombre, un sacerdote, que dice, no, yo no quiero ser pastorcito de oficina, yo no quiero ser pastorcito solamente de traje y de corbata, yo quiero mancharme las manos, quiero ensuciarme las manos, quiero estar donde están pasando las cosas. Y empezar a dar órdenes, ¿a dónde iban las piedras? ¿A dónde iba esto? ¿A dónde iba lo otro? Dios le puso en su corazón algo. Déjate usar por mí. Y te vas a dar cuenta lo que yo puedo hacer de ti. Fue el gran líder, Esdras. Fue el gran líder que encabezó el retorno a Jerusalén. Y para encabezar la gran construcción del templo de Dios. Pero Esdras, en el capítulo 7, versículo 25, tiene una de las horas más importantes, o una de las tareas más vitales hoy. Capítulo 7, 25. Dice en el 7:25 de Esdras, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, le voy a decir algo, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Si usted y yo nos consideramos que somos cocos, chispudos, nos ponemos las pilas, que somos eruditos, que somos inteligentes, que somos de esos grandes habilidosos, mientras usted sienta que Dios le ha dado más a usted, usted está en una total deuda con Dios. Y ahora lo llama y le dice, ah, ¿vos crees que yo te he preparado? ¿Vos crees que yo te he dado toda esta sabiduría? ¿Vos crees que yo te he dado toda esta capacidad solamente para tenerla en tu mente? Le dice en el 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, tú pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios. ¡Ah! Y te voy a decir una cosa. Y a los que no les conocen, tú se las enseñarás. Esdras era el maestro preparado y escogido por Dios. Esdras era el maestro que había sido formado y capacitado por toda una vida por Dios. Le voy a decir una palabra que tal vez a usted no la haya escuchado y ahora que la escuche no le parezca que le caiga muy bien. Dios no invierte en fracasos. He doesn't invest in wastings, in a waste, en basura, en trash. Todo lo que Dios invierte siempre lo usa para su honra y para su gloria. Dios había formado a través de todos estos años a Esdras y lo capacitó para que fuera el maestro, el sacerdote, el erudito, el gran hombre organizador, el gran administrador, el hombre habilidoso en la logística, este hombre, el gran reformador religioso, pero con una sola razón y con esta condición, en que pudieras tú enseñar a aquellos que no conocían la palabra de Dios. Esdras se sintió por un momento como ese instrumento de Dios en las manos del Dios de Israel. Y lo único que él quería hacer es esto. Él no quería sentir lo mismo por Dios. Solamente él. Él no quería ser un hombre apasionado por Dios. Solamente él. Él dice, Señor, ¿qué te parece si me usas a mí? Y que yo pueda transmitir, que yo pueda inyectar, que yo pueda vacunar, que yo pueda hacer vender la idea. Y que lo que yo siento por ti, lo sientan todos. Dios había cumplido la promesa al pueblo de Israel de sacarlos del cautiverio y regresarlos. Pero Dios tenía reservado un momento épico. Dios tenía reservado un momento espectacular en la vida de Esdras. Dios lo quería premiar. Y le quería decir, mira Esdras, te vas a dar cuenta cómo soy yo con aquellos que me honran a mí. Porque la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Pasaron años, y vino Zorobabel, y vino Esdras, y por último Nehemías a la construcción del templo y a la construcción de los muros. Y llegó el momento espectacular, la construcción. Se terminó. Duró 52 días de parte de Nehemías la construcción de los muros. Llegó el momento de la inauguración. Llegó el momento de cortar la cinta simbólica, el ribbon. La inauguración del puente, la inauguración del banco, la inauguración del edificio, la inauguración de tal escuela. ¿A quién cree usted que Dios usó? ¿Y a quién cree usted que el gobernador llamó? ¿Y a quién cree usted que todo el pueblo pidió que fuera el que leyera la palabra de Dios?
Hágame un favor.
No se pierda. No me distraiga con su vecino. Adelante de Esdras está el libro de Nehemías. Dele usted una, dos, tres, cuatro. Y venga usted conmigo en el libro de Nehemías, capítulo 8. No le tenga miedo a la Biblia. No le pregunte al vecino que lo va a confundir. Es bien sencillo. Póngame la atención. Solamente dele adelante la lectura de la palabra. Nehemiah chapter 8, verse 1 through the 10. Nehemías, capítulo 8. Es tan sencillo. Este libro es tan fácil. Yo no sé. Adelantito. 1, 2, 3, 4. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 10. Pasó el tiempo. Se terminó de construir todo. Llegó el día de la inauguración. Vean lo que dice la Biblia. Y se juntó, ¿cuánta parte del pueblo? Mire usted que, le voy a decir una cosa, qué patético esto. Para mí es tan frustrante. Tenemos aniversario, la noche de gala, tenemos una fiesta aquí, la fiesta allá. Y fulano, no vino. Y aquel, el que tiene la muela del juicio, le salió. Y la otra se quedó cuidando a la nietecita. Y aquel porque tiene una uña encarnada, al otro porque se le está saliendo sangre en la nariz. ¡Qué desgracia! Esto es patético, esto. Nunca podemos estar todos juntos. ¡Nunca! Y vea esto. Capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron, ¿a quién cree que le dijeron? A Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día desde el mes séptimo. Y leyó el libro de la, oiga esto, de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿A dónde? Al libro de la ley. Y escribas, Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbanana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues, ¿quién? Esdras. El libro a todos los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿en dónde? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¡amén, amén!, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetae, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anani, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. ¿En dónde? No se levantaban para ir al baño. No se levantaban porque les entró un mensaje por el Twitter, por Facebook o una llamada pendiente. Mira qué frustrante. Mira qué pueblo más maleducado, evangélico. Somos muchos de nosotros. Ah, pero claro, ¿sabe usted qué había pasado? Dice el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Indiscutiblemente que Dios nunca olvida lo que se hace. Y Dios nunca pasa por alto lo que su pueblo hace por él. Dios sabe honrar a los que le honran. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años de sufrimiento, de vergüenza, de ignominia? ¿Cuántos años de humillación y de oprobio? Y Dios tenía reservado un día para este hombre. Esdras, para mí eres todo un sacerdote. Esdras, para mí tú eres un gran erudito. Tú eres un gran constructor. Pero eres un gran maestro.
Mi amado hermano, repito esto. Anímese, hermano, hombre. Intente. Trate la manera de tomar un poquito más en serio las cosas que son serias. No las que son efímeras, no las que son pasajeras. Dios tiene grandes cosas para su pueblo, para aquellos que creen que se pueden hacer grandes cosas. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta mañana tarde. Gracias, Señor, por lo que podemos recordar de este hombre maravilloso. Este hombre que fue usado como una pieza fundamental, vital en una de las épocas más importantes de la vida del pueblo de Israel. Creyó y se dejó usar por ti, y tú lo usaste. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere invitarle en esta mañana a que usted haga una cosa que es tan sencilla y que miles de millones de personas ya lo hemos hecho en el mundo entero. Es abrirle nuestro corazón a Jesús y recibirlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. No le obligamos. Usted no necesita de cambiarse de iglesia ni de cambiarse de religión. Solamente repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a ti en este día por fe y arrepentimiento y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, lo voy a suplicar que donde usted está, levante su mano, por favor. Si usted repitió conmigo esta oración, que Dios me le bendiga, allá en el centro, gloria a Dios. Levante su mano, una persona más. Alguien que le entrega su corazón a Jesús, una persona, levante su mano, Dios le bendiga. Alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo de estar en tu casa en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.